Mientras algunos salieron de clase con la habitual incontinencia, con la que poner fin a 3 horas con el culo quieto, nosotras nos afanamos por poner en marcha la maquinaria, porque en los 30 minutos de recreo, Pascual y yo íbamos a darnos el si quiero. Escogimos el lado derecho del patio y organizamos a la comitiva, mientras Oidor, con la sotana de su tío abuelo puesta, se colocaba sobre el banco para hacer las veces de cura. Me cambié para ponerme mi conjunto azul marino de los domingos y mientras mis damas de honor me retocaban con el maquillaje sisado a sus madres, apareció el novio. Novio que no recordaba que ese día habíamos quedado en casarnos y llevaba un chándal de táctil azul y una boca anestesiada recién salido del dentista como estaba. Así que Pascual echó a correr y los invitados, el cura y la novia detrás de él. La boda maratón concluyó al toque del timbre. Formamos las habituales filas por orden de clase y yo, novia despechada a mis 11 años, noté que alguien tocaba mi hombro y depositando un pequeño objeto en la palma de mi mano, decía: «Dice Pascual que lo siente mucho y que como esto es lo más bonito que lleva encima, quiere que sea para ti». Era un pequeño llavero negro en forma de corazón con los bordes dorados que decía «Bar Pascual». Miré a su fila y crucé una mirada rápida y tímida con mi casi marido. Él sonrió pidiendo perdón. Yo lo hice concediéndoselo al ver su cara, el nombre de mi casi suegro en aquel souvenir de taberna y al descubrir la ternura y la tranquila ironía que entraña aprender a reírse de una misma. Como cada domingo desde hace meses, Julián se dirige a la Plaza Mollúa a recoger a Lorena, que siempre le espera sonriente con su maleta a rayas. Lleva mucho tiempo pensándolo y hoy, por fin, va a declararse. Ha repasado mil veces el texto que ha escrito y una vez memorizado, lo guardará en la guantera para que nadie lo vea. Ya con Lorena en el asiento del copiloto, no deberá demorarse mucho, porque al viajar compartiendo coche, no tardarán en subir a bordo nuevos compañeros, volatilizando la intimidad del momento. Pero Julián es inseguro y declarar su amor entre semáforo y semáforo tampoco es que ayude a relajarse, así que cuando justo comience a entrar en faena, el tercer pasajero tocará con los nudillos en la ventanilla pidiendo a Lorena que le deje ir delante porque se marea mucho y si no, vomita. Por si Rodrigo, este fanfarrón me tomen todo, que no deja de hablar por teléfono, no fuese suficiente para trastocar el romanticismo viario previsto por Julián, el cuarto pasajero terminará de reventarlo cuando en vez del informático gordito al que esperaba, aparezca Sergio, un fornido y moreno cubano de ojos verdes, músico de vocación y cooperante de profesión, que ocupará el asiento junto a Lorena con el claro objetivo de ligarla antes de llegar a Madrid. Así que Julián, que tan meticulosamente había estudiado a los pasajeros para que nadie se interpusiera entre ellos, arrancará sin haberse declarado, con un pesado al lado y un guaperas al que vigilar por el retrovisor. Julián, ese hombre serio y trajeado, trabajador de una empresa de alta tecnología, siempre educado y con los nervios templados, irá perdiendo la paciencia a medida que se acerquen a destino y él se aleje de su objetivo. El primer altercado se producirá cuando paren a repostar y Rodrigo monte un espectáculo al negarse a pagar en metálico 1,5 euros por una bolsa de patatas y tampoco puede hacerlo con ninguna de sus tarjetas, que casualidad, están todas desmagnetizadas. Julián saldrá trasquilado al tratar de ayudarle porque el resto de clientes le atacará a él y, harto de su comportamiento, decidirá dejarle tirado en medio del camino. Lorena y Sergio insistirán para que dé marcha atrás porque, además, su maleta sigue en el maletero. Precisamente será la maleta de Rodrigo el motivo por el que les perseguirán armados Santiago, antiguo socio de este charlatán, reclamando un dinero que le debe, y la Guardia Civil, a la que habían conseguido sortear en 2 ocasiones anteriores, pero de la que no lograrán zafarse, y menos aún, en medio de una colosal retención a la entrada de Madrid. Los rutinarios y placenteros 400 kilómetros por los que vivía Julián cada fin de semana desembocarán en una caótica y delirante persecución policial en la que el amor y la libertad penderán de un hilo y solo el más jeta saldrá a flote. Why you had to Dentro del esperpéntico humor negro que confecciona la filmografía del cineasta bilbaíno Álex de la Iglesia, es fácil hacer una línea divisoria entre lo más gore y lo más, como bien dice Marta Medina del diario El Confidencial, popular y palomitero, como Mi Gran Noche, El Bar y ahora El Cuarto Pasajero, en la que repiten habituales como Blanca Suárez y Enrique Villén y desbordan con talento y dominio absolutos del guión y la interpretación los inmensos Ernesto Alterio y Alberto San Juan. De la Iglesia se pone a los triples mandos de su última ideación como director, guionista y productor y nos regala 99 minutos de diversión sin paliativos, transformando un anodino viaje en coche en un estrambótico recorrido por la progresiva alteración de los estados anímicos de un pobre diablo que por amor acabará involucrado en peleas, tiroteos y persecuciones, pero al menos también en un beso apasionado en la parte trasera de una vieja furgoneta. Y es que ¿quién dijo que un patán no puede ridiculizarse tanto como para conquistar el más hostil pero deseoso de los corazones?
El Cuarto Pasajero es la película que ha visto en los cines Amelie, es lo último de Álex de la Iglesia, interpretada por Alberto San Juan, Blanca Suárez, Ernesto Alterio o Rubén Cortada. Como decía Amelie, son 99 minutos de diversión sin paliativos.